Bienvenido a Voz Joven, el espacio informativo con noticias de interés para la iglesia alrededor del mundo.
Voz Joven llega a ti con información relevante para que te enteres de lo que sucede en el ámbito cristiano alrededor del mundo.
Te tenemos las noticias más importantes de los últimos días. Pasamos a la mesa de redacción con Bienvenida Aguirre, quien nos tiene los titulares.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día cumple 150 años. Corresponsal adventista asesinado en Uganda. Dos jóvenes adventistas asesinados en Ciudad Juárez, México. En entrevista con Voz Joven, el pastor Carlos Parra nos habla sobre su vivencia con los mineros atrapados en Chile.
La Iglesia Adventista celebró los 150 años del nombre Adventista del Séptimo Día, haciendo énfasis en el significado del nombre y en el impacto en la comunidad. En 1860, los pioneros se reunieron en Battle Creek, Michigan, y escogieron el nombre para un movimiento que tenía unos 2.500 seguidores en el noreste de los Estados Unidos y sudeste de Canadá. Hoy día el movimiento tiene más de 16 millones de miembros bautizados y administra la red protestante más grande de escuelas y hospitales de todo el mundo. Creo que el nombre ha sido usado a lo largo de los años de manera muy positiva, porque sus miembros han decidido hacer una diferencia aquí y ahora en anticipación de la segunda venida de Cristo, dijo Jim Nix, presidente del Ministerio de Herencia Adventista. Nix, quien organizó la conmemoración del aniversario, dijo que el objetivo fue reflexionar sobre lo que significa continuar con el legado del nombre adoptado en 1860 y también insta a los miembros a considerar qué diferencia está haciendo este nombre en sus comunidades.
Continuando con las noticias, un importante corresponsal de noticias en la estación adventista en Quireca fue golpeado fatalmente, posiblemente en conexión con su recién anunciada candidatura para una elección del consejo local. Dixon Sentongo, de Prime Radio, fue atacado cuando se dirigía a su trabajo y murió horas más tarde mientras estaba en estado de coma en Mulago National Referral Hospital. Sentongo era un reportero importante en Prime Radio, ubicado en Quireca, y había trabajado por la estación de la iglesia durante 2 años. Pocos días atrás había anunciado su candidatura para las elecciones locales del consejo por el partido de oposición, el Partido Democrático. El vocero del Partido Democrático, Kenneth Kakande, dijo que cree que el asesinato pudo haber sido motivado por asuntos políticos. Samuel Webasa, director de comunicación para la Unión de Uganda, dijo que la iglesia ha condenado el asesinato y está apelando a los oficiales del gobierno para que hagan todo lo que esté a su alcance para identificar a los criminales y asegurar la seguridad de los periodistas en el país.
Lastimosamente, las tragedias continúan y por ello los líderes adventistas de Ciudad Juárez, en México, están preocupados por la seguridad de sus miembros después de que 2 jóvenes adventistas fueran asesinados en el mes de septiembre. Se cree que estas muertes se debieron a un caso de identidad equivocada. José Inés Martínez, de 18 años, y su hermana Maribel, de 26, ambos miembros activos de la iglesia, fueron encontrados muertos en su vehículo, formando parte de las 17 personas asesinadas en un espacio de 24 horas, habiendo ocurrido el delito mientras esperaban a una hermana que visitaba una clínica cercana. Creemos que fue otro caso de identidad equivocada, dijo José Luis Jiménez, presidente de la iglesia en la Misión del Norte de México. Un testigo declaró que los asesinos reconocieron en el acto que habían disparado a las personas equivocadas. Luis Arturo King, presidente de la Unión Mexicana del Norte, comentó que se ha preparado un documento con recomendaciones para la seguridad de los miembros y que tienen la certeza que el Señor está con su iglesia. Por otra parte, en el país sudamericano de Colombia se propone una ley que busca sancionar el fraude religioso. Cristina Bolívar nos informa.
Una iniciativa legislativa que cursa en el Congreso y que busca evitar que colombianos incautos sean engañados por falsos pastores, curas o guías espirituales, propone aplicarles a estos últimos penas de hasta 12 años, incluso la extinción de dominio a sus bienes. Así lo establece un proyecto de ley radicado en el Congreso por el representante liberal Pablo Salamanca, quien propone modificar el Código Penal para incluir el delito de constreñimiento religioso. En principio, propone una pena de 4 a 8 años para quienes, utilizando una secta, culto o doctrina religiosa, perturben, afecten o deterioren la conducta de sus seguidores, generándoles adicción o servidumbre. la pena aumentaría de 6 a 12 años cuando se constriña a otro a entregar sus bienes, muebles e inmuebles, y acota que los responsables serán objeto de extinción de su dominio. Asimismo, resaltó que una de las peores formas de manipulación y dominio del ser humano es aquella en la que se abusa de los conceptos y de los principios, acotó el representante liberal Pablo Salamanca. Desde Caracas, Venezuela, reportó para Voz Joven, Cristina Bolívar.
Con gran placer te presentamos la nueva sección de la entrevista en Voz Joven, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos compartirán sus puntos de vista y nos acercarán más a los sucesos que vive nuestra iglesia en diferentes países. Es grato contar en esta primera entrevista con el pastor Carlos Parra, quien ha estado apoyando de cerca a los 33 mineros atrapados en una mina de Chile y a sus familiares en el campamento fuera de esta. Pastor, ¿de dónde surgió la idea de realizar esta labor de ayudar a los familiares de los mineros y a los mineros mismos?
Okay, bueno, Dios nos puso en el corazón el deseo de subir a la mina a poder ayudar a los familiares que estaban sufriendo mucho. Eso fue a partir del tercer día que se produjo el derrumbe. Entonces, como yo soy pastor de Copiapó, estoy a unos 40, 50 kilómetros de la mina San José. Entonces, gracias a Dios, he podido subir casi todos los días a dar asistencia espiritual a los familiares y también ahora a los mineros últimamente.
Excelente labor, pastor. Entendemos que dentro del grupo de mineros no hay ningún adventista. ¿Es correcto este dato?
Correcto. Así, adventistas bautizados no hay. Pero lo que sí tenemos son por lo menos 4 o 5 familias, personas adventistas, que tienen a su familiar directo atrapado. Y también, como ustedes saben, hay un ciudadano boliviano atrapado y su esposa y su suegro son adventistas también en Bolivia y ahora en Copiapó.
La verdad que no teníamos idea de este dato, pastor, y me parece que es importante saber que nuestra familia adventista en cierta forma sí ha sido afectada. Ahora, ¿es usted el único pastor, ya sea adventista o en general, que está apoyando allí en el campamento?
Sí, pero eso se debe a lo siguiente, que una vez que se produjo el derrumbe, se puso muy estricta el paso hacia arriba. Hay varios controles policiales donde se prohíbe estrictamente el paso a todo tipo de personas. Entonces, la primera vez entré junto con pastores evangélicos, pero a partir del siguiente día tuve que usar una credencial de la radio adventista Nuevo Tiempo, una credencial que entonces yo entraba como periodista de radio Nuevo Tiempo y eso me facilitó la entrada. Y una vez que ya me conocieron, me di a conocer como pastor y entonces comencé a hacer todo el apoyo espiritual de tal manera que no hay otros pastores, no hay sacerdotes que vayan, ni pastores evangélicos ni adventistas que puedan subir. Gracias a Dios yo tengo ahora una credencial del gobierno y con esa puedo pasar todos los días.
Excelente, gloria a Dios. Es gratificante saber que Dios siempre está al control y abriendo caminos, pastor. Pasando al tema de la carta que usted recibió, ¿qué significó para usted recibir una carta enviada directamente por uno de los mineros?
Para mí fue muy emocionante. Ese fue un momento maravilloso para mí, recibir una carta de ellos directamente dirigida a mi nombre, a mi familia, porque José manda agradecer por las oraciones, manda agradecer por el apoyo espiritual, donde él menciona allí que han sentido la ayuda de Dios, que esa carga tan pesada Dios la ayuda a ser más liviana. Para mí fue muy emocionante porque él también menciona que si Dios les conservó la vida a los 33 es porque tiene un gran propósito para ellos cuando salgan. Fue algo muy emocionante, muy animador, y eso me fue confirmando aún más que Dios me tiene ahí con un gran propósito.
Claro que sí, pastor, estamos seguros de eso. Y ya que usted está allí, ¿podría darnos una idea de las perspectivas que se tienen para el rescate de los mineros? Es decir, nosotros creemos que para Dios no hay nada imposible, pero ¿cuál es el sentido de los trabajadores en general?
Bueno, la semana recién pasada, los días de Fiestas Patrias, nosotros subimos al campamento con el coro de cámara de la Universidad Adventista y ellos dieron un concierto allá. Y en ese momento coincidió que andaba el ministro de Minería, Lawrence Goldberg, y entonces yo le mencioné y le dije: ministro, recuerde que estamos en una cadena mundial de oración para que el rescate sea lo antes posible. Y el ministro, con una sonrisa, él dijo: bueno, Dios está escuchando sus oraciones, dijo, porque los trabajos van rápido, así que por favor sigan orando. Y bueno, yo cada tarde puedo escuchar los reportes del gobierno, como me quedo con la familia a las 6 de la tarde. Y bueno, muchos piensan que podría ser, digamos, la segunda quincena de octubre. Ya los tiempos se están reduciendo, ya no se está hablando de diciembre, sino que ya se está hablando octubre, noviembre. Y algunos un poquito más osados piensan que a mediados de octubre podría ser. Yo creo que eso va a ir variando de acuerdo a cómo se encuentre el cerro, la roca.
Claro, claro. Pastor Parra, para finalizar, ¿le gustaría enviar un mensaje a nuestra audiencia?
Sí, claro, eso quería aprovechar de ser, agradecerle a todos los escuchas que ustedes tienen. De parte de los familiares, ellos mandan agradecer por las oraciones, porque gracias a esas oraciones vino la respuesta de Dios de encontrarlos con vida. Ahora, los familiares mandan a pedir, por favor, que sigan orando para que el rescate sea exitoso. Pero también quiero aprovechar, Kenny, de mencionar que yo puedo evaluar que Dios ha descendido en la mina San José. Y yo creo que Dios está usando esto para que el mundo entero pueda sensibilizarse ante el mensaje de los tres ángeles que como Iglesia Adventista Mundial tenemos que dar urgentemente antes de la segunda venida de Cristo. Yo creo que esto está preparando a la comunidad internacional para recibir a los adventistas del séptimo día con el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, la salvación por la gracia en Cristo Jesús, que debe correr por todas las naciones, el último llamado de amonestación al mundo, el último llamado de misericordia antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra.
Muchísimas gracias, Pastor, por su valioso tiempo y esta entrevista que nos ha dejado con valiosa información. Que Dios le bendiga en su ministerio.
Dios te bendiga.
Si deseas escuchar la entrevista completa con el pastor Carlos Parra, puedes ingresar a vozjoven.pcjovenes.com, donde próximamente encontrarás esta y las siguientes entrevistas de Voz Joven.
Noticias de salud.
Investigadores informan que un nuevo medicamento conocido como Pazopanib podría resultar efectivo para casos difíciles de tratar cáncer de tiroides. La mayoría de los cánceres de tiroides se pueden tratar con cirugía y yodo radioactivo, pero alrededor del 5% de los pacientes desarrolla una forma agresiva y potencialmente mortal de la enfermedad. El Pazopanib es una tableta que se toma a diario. No tiene los efectos secundarios graves de la quimioterapia regular, pero es costosa. En cuanto a los efectos adversos, los más comunes son diarrea, hipertensión y un aumento de una enzima hepática conocida como aminotransferasa. Aunque será necesario replicar los resultados del estudio y examinarlos frente a otras opciones de tratamiento antes de que el Pazopanib se pueda probar como terapia para el cáncer de tiroides, el medicamento se muestra promisorio, mencionan los investigadores. Un estudio plantea que hacer varias tareas al mismo tiempo contribuye a la satisfacción laboral. La gente que prefiere hacer varias tareas al mismo tiempo tiene menos probabilidades de sufrir desgaste laboral. Los neurocientíficos nos dicen que el cerebro humano no es capaz de hacer dos cosas a la vez. Lo que hacemos al realizar varias tareas a la vez es pasar entre tareas de manera similar como un programa de computadora pasa de un programa a otro, explicaron los científicos. Para el próximo estudio se plantea usar la herramienta de preferencia de multitareas para intentar predecir la productividad y la satisfacción laborales en un grupo de trabajadores de respuesta a las emergencias, debido a que este tipo de trabajo por turnos exige con frecuencia realizar varias tareas a la vez. Las noticias de salud con Ramiro Santos.
No hay mejores noticias como las que encontramos en la Biblia, pues son noticias de paz, fe, amor y esperanza. La mejor noticia para esta semana la encontramos en Salmo 37:4. Entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas.
Voz Joven fue traído a ustedes gracias a Univoz, Radio de la Universidad de Montemorelos, PC Jóvenes y Red de Noticias Adventistas. Los esperamos en la próxima edición.